noches, estamos en Radio 3, estamos en Radio Nacional de España. Esto es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y como todos los martes, dentro de la programación de la UNED, de nuestra UNED, de su UNED, este es el espacio que vamos a dedicar a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de esta UNED de todos. Hoy el tema va a ser casi monográfico, aunque tendrá dos partes bien diferenciadas, pero nos vamos a dedicar al mundo de la informática. La primera parte va a ser esa continuación que por fuerza teníamos que hacer porque cortamos al profesor de Mora. En primer lugar hablaremos de inteligencia artificial y en segundo lugar hablaremos de microelectrónica, y estará con nosotros el profesor Juan Peire. Perdón, estará con nosotros, están ya los dos aquí con nosotros, el profesor de Mora y el profesor Juan Peire. Bueno, pues hecho este preámbulo, vamos a dar paso ya, aunque luego se entremezclen las cosas e intervengan los dos, como ellos quieran, pero vamos a dar paso a este primer espacio, que era la continuación de ese programa que se emitió la semana pasada, que era Inteligencia Artificial, el profesor Carlos de Mora. Bien, pues empezamos ya. Bueno, lo primero, buenas noches a los dos. Profesor Carlos de Mora.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí. Profesor Juan Peire, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Buenas noches y gracias por volverme a invitar a estar aquí con vosotros en la radio.
Bueno, y a los dos, gracias por haber encontrado esos minutos que para estar con delante de esos micrófonos con todos nuestros alumnos. Gracias a los dos, buenas noches y empezamos. Profesor de Mora, el otro día arrancamos el programa hablando de inteligencia artificial. Se habló de, bueno, de la definición, de aquella primera definición en donde era las técnicas que el hombre puede hacer, pero que se trata de que las haga la máquina, más o menos.
Exactamente.
Hablamos también de la visión artificial, de la robótica, del lenguaje. Se habló de la gran diferencia, afortunadamente usted insistía en ello, pero vamos, la clave estaba en la toma de decisiones y la gran diferencia de funcionamiento entre un cerebro humano y una máquina que funcionaban con esquemas diferentes, creo recordar.
Sí, bueno, eso es que es uno de los temas, yo creo que más interesa al gran público, así como puede pasar que cuando impartimos nuestras asignaturas en la universidad, pues nunca entramos en este tipo de temas, sino que vamos a cosas mucho más técnicas. Sin embargo, es cierto que a la mayoría de las personas les atrae mucho el por qué inteligencia artificial parece que está queriendo indicar que el ordenador es inteligente como nosotros, o un ordenador podrá hacer lo que hacen las personas y podremos sustituir completamente a una persona por un ordenador. Este tipo de cosas que son un poco más fantásticas quizás son muy interesantes y muy llamativas para el público general,
¿no? Pero sobre todo, profesor de Mora, cuando usted nos habló de lo que eran los sistemas expertos también el otro día. Bueno, entonces, pero a pesar de todo, el otro día nos quedamos encandilados con lo que usted nos estaba exponiendo, y algo que estaba en el tintero, y así lo dijimos, pues se nos quedó allí, en el tintero. Empezamos por ahí, por lo que se nos quedó en el tintero, sí. Profesor de Mora. ¿Qué es una red neuronal artificial?
Bueno, pues una de las técnicas que ha venido de alguna forma progresando con mucha fuerza dentro del campo de inteligencia artificial ha sido las redes neuronales. Entonces, por ir un poco al grano de responder rápidamente a la pregunta, una red neuronal es un conjunto de neuronas artificiales que están interconectadas entre ellas, y lo que tratan es de imitar lo que sería una red neuronal biológica. Todos conocemos más o menos que una red neuronal biológica, nuestro sistema nervioso, pues está compuesto de neuronas que están interconectadas entre ellas y se comunican entre ellas, ¿no? En el caso de una neurona artificial, la neurona artificial lo que hace es imitar el comportamiento de una neurona natural. Entonces, se ha simplificado mucho ese comportamiento. Una neurona natural realmente es una pequeña computadora. Las operaciones que realiza o cómo se comporta son bastante más complicados que los que realiza una neurona artificial. Pero la neurona artificial es capaz de reconocer las características más importantes de la neurona natural. Para aquellos que, estudiantes que nos estén escuchando, que quieran saber un poquito más qué es una neurona artificial, les diremos que simplemente es un sumador. Es decir, una neurona artificial lo que recibe son un número de entradas, y entonces en esas entradas tendríamos unas señales, y esa neurona responde con una salida que será la suma de todas las señales que le están entrando, multiplicada cada señal por un número, un peso de ponderación de esa señal. Es decir, que...
Si me permitís, vamos a cambiarlo un poco a temas un poco más médicos.
Sí, además lo dije al principio, o sea, estando los dos aquí, siendo compañeros del mismo departamento, yo creo que puede ser muy interesante, por supuesto desde la microelectrónica y también la inteligencia artificial, pero que intervengan los dos, o sea, que el profesor Peire...
No, vamos, es que es para intentar ayudar, porque posiblemente con conocimientos médicos sale más sencillo. Es decir, las neuronas se saben que están constituidas por un conjunto de dendritas, que son los sensores donde captan las señales, y se transmiten a través de lo que es el axón. Entonces, ese comportamiento es el que se intenta reproducir. Hay muchas entradas, es decir, que son como pequeños sumadores con unos ciertos pesos, que son los que se ponen, y una única salida, que sería el comportamiento simulado de lo que es el axón en una neurona.
Creo que es lo que decía el profesor Mora.
Eso, o sea, un poco con términos médicos.
Claro. Sí. No, porque además el otro día el profesor Mora hizo una explicación muy detallada de lo que era un sistema experto en medicina. O sea, que al hilo de lo que venía explicando el profesor Mora, lo que ha dicho la puntualización del profesor Peire, en este caso como médico, no como microelectrónico, no estaba de más.
Efectivamente, porque además se ha remarcado mi compañero la similitud entre la neurona natural, digamos, y la neurona artificial. Es decir, efectivamente, las señales que le entrarían a la neurona artificial corresponden con las señales que entran por las dendritas de la neurona natural. Y luego la respuesta que da la neurona artificial, que es la suma de todas las entradas multiplicada cada una de ellas por un número diferente, esa salida es la que correspondería a lo que aparecería en el axón de una neurona natural. Entonces, conectando estas neuronas artificiales unas con otras, se consigue reproducir una red neuronal. Ahora, hay que hacer muchas salvedades. Me gusta hacerlo porque no está bien inducir a engaño a la gente. Es decir, en una neurona, en una zona de un, digamos, el sistema nervioso de un animal, hay tal cantidad de neuronas que para reproducir eso en un ordenador es prácticamente imposible. Es decir, las redes neuronales de las que nosotros hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial tienen un número de neuronas que es muchísimo menor que el que se tiene cuando estamos hablando de seres biológicos. Es decir, que en un milímetro cúbico de una zona nerviosa de un animal hay infinidad de neuronas más que las que nosotros utilizamos cuando estamos hablando de redes neuronales artificiales. O sea, en ese sentido, todavía la naturaleza va muy por delante de lo que seríamos nosotros, de la técnica.
O sea que, en definitiva, lo que pasa es que, déjeme que le pregunte una cosa que se me está ocurriendo al hilo de lo que usted está explicando. ¿Sí se está acercando al funcionamiento, o por lo menos copiando, el funcionamiento cerebral humano?
Sí, 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 por supuesto.
O sea, es un modelo válido para la máquina.
Es un modelo válido y hay muchísimos sistemas basados en redes neuronales que primero lo que hacen es estudiar cómo sería, digamos, la función que se realiza en un ser vivo, identificando de alguna manera las zonas del sistema nervioso que sirven para realizar esta función, y luego eso se reproduce a base de neuronas artificiales en un ordenador y se obtienen muy buenos resultados. Este digamos, procedimiento está generando y solucionando cantidad de problemas que hasta el momento eran muy difíciles de resolver. Hay que tener, si me perdonas, en cuenta una cosa. Hasta ahora los ordenadores son muchísimo mejores que las personas para hacer cálculos matemáticos. Es decir, a nosotros nos dicen, vamos a ver, suma 252 más 1024, y entonces tardamos un poquito en reaccionar, ¿no? Un ordenador o una simple calculadora eso lo hace mucho mejor que nosotros. Pero en cambio nosotros, por ejemplo, somos capaces de reconocer una cara de una persona y asignar a esa cara el nombre de la persona, incluso viendo una fotografía, sin necesidad de verla directamente en todas sus dimensiones, pero eso para un ordenador es prácticamente imposible, eso es muy difícil de hacer. Este tipo de problemas, que para nosotros son tan fáciles, pero para el ordenador son imposibles, se han intentado resolver de infinidad de maneras, y las redes neuronales son un enfoque que está dando muy buenos resultados. Y claro, pues consiste en copiar lo que hacemos los seres vivos y reproducirlo mediante una red neuronal simulada.
Claro. Entonces, a lo mejor dentro de poco nos enteraremos cómo la microelectrónica tiene algo que decir también en ese aspecto, ¿no, profesor Peiro? Bueno,
perdón. A mí, si me permite, yo es que siempre tengo, cuando se habla de inteligencia artificial o de redes neuronales, y sobre todo al hilo de la palabra imposible, que yo creo que nunca se debe utilizar porque realmente imposible no hay nada, ¿no os acordáis una película que había hace muchos años ya, que se llamaba Perdidos en el Espacio, donde un profesor de estos viejos, un profesor soviético creo que era, jugaba al ajedrez contra un robot?
Sí.
Y en aquella época decía, esto es imposible, porque lo juego del ajedrez es complicadísimo. Y esto que un ordenador juega al ajedrez, no puede ser. Y es que ahora se va uno al Corte Inglés y ve unos ordenadores que juegan al ajedrez, que caray. Para ganarles hay que ser auténticamente un maestro. Vamos, creo que está el ranking que tienen es como el de maestro nacional o maestro internacional.
Bueno, sí, el otro día...
La calidad con la que llegan las máquinas, como
ya no, el otro día con el profesor de Mora no tuvimos tiempo, pero lo que se nos quedó a todos en la cabeza era la famosa partida entre Deep Blue y Kasparov, ¿no? Y bueno, pues hablando de sistemas expertos y de cómo progresaba la cosa. Lo que pasa es que también hace pocas semanas compañeras suyas, colegas, una sí era compañera suya, hablaban de que en el lenguaje lo difícil era, o si no lo imposible, era acercarse a la intencionalidad, que es casi el mismo tema que está rozando el profesor de Mora. O sea, todo está muy bien hasta llegar a un momento en donde ciertas funciones parece que el cerebro humano las hace de otra forma. Dejémoslo así, ¿no? Profesor de Mora, bueno, se amontonan todas las preguntas. Esta a lo mejor es una preocupación de todos ustedes y de la universidad también, ¿no? Todo esto que usted está diciendo a lo mejor describe una realidad de investigación, de estudio, que es la suya, que es la de ustedes. Que luego esto se va trasladando a una serie de puestos de trabajo que evidentemente hace unos cuantos años no existían, y esto también le puede servir de orientación a nuestros oyentes, a nuestros alumnos. ¿Cómo contribuye todo esto que usted está diciendo a primero a la inteligencia artificial, y la segunda pregunta sería a la realidad de la ingeniería industrial y el mundo en el que nos estamos moviendo?
Sí.
La pregunta es doble. Primero la inteligencia artificial y luego al pan nuestro de cada día.
Sí. Bien, bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, que es cómo ayuda esto en técnicas de inteligencia artificial, bueno, quizá ya lo hemos comentado un poquito de pasada anteriormente, y es que, claro, problemas que están ahí planteados, que responden a necesidades sociales, y que se estaban intentando resolver utilizando unas técnicas, pues se ha visto que utilizando técnicas de inteligencia artificial, concretamente muchas de ellas basadas en redes neuronales, pues se ha visto que se consiguen resolver. Algunos de esos problemas también los hemos mencionado en la sesión anterior, como puede ser, por ejemplo, temas de reconocimiento de voz. Ya son relativamente populares y además son muy asequibles al gran público, sistemas que cogen el dictado, es decir, nosotros vamos pronunciando una frase y el ordenador escucha esa frase y la va transcribiendo. Esto lo tenemos en muchísimas tiendas de informática muy normalitas, es decir, y a un precio que cualquiera prácticamente puede adquirir esos sistemas. Análogamente ocurre con los sistemas de visión artificial, que cada vez son más importantes en temas como, por ejemplo, pues en la manufacturación, en la fabricación de determinados elementos, por ejemplo, en automóviles, etcétera. De forma automática se puede procesar imágenes, y estas imágenes ayudan a que las máquinas fabriquen y realicen operaciones de forma automática. El que las máquinas vean mejor o peor, o el que, mejor dicho, sepan interpretar las imágenes que están recibiendo mejor o peor, necesita de unas técnicas que corresponderían, entrarían también dentro de lo que es inteligencia artificial, y como hoy estamos hablando un poquito más dentro de esto de las redes neuronales, lógicamente en las redes neuronales contribuyen y dan mejores resultados que otro tipo de algoritmos. Habíamos comentado anteriormente, en el programa anterior, que hay se están desarrollando sistemas de visión artificial que permiten reconocer la cara de una persona. Es decir, estos sistemas, por introducirlo de una forma rápida, imaginemos que estamos en un aeropuerto y necesitamos tener una vigilancia, pues por si se nos cuela por allí pues un delincuente, ¿eh? Entonces se está trabajando, y de hecho ya existen sistemas, mediante los cuales una cámara está viendo una escena y el ordenador tiene una base de datos con fotografías de gente peligrosa, supongamos, y entonces cuando pasa el delincuente por el campo de visión de la cámara, el ordenador es capaz de reconocerlo. Esto, si nos ponemos a pensar, es dificilísimo de hacer. Es una auténtica maravilla de la técnica, por decirlo así, ¿no?
Si me permitís interrumpir, ya que están hablando de aeropuertos, vengo de Estados Unidos.
No, de aeropuertos, cuidado cómo trazamos el tema.
Y hay un sistema para entrar en los Estados Unidos, que si uno es un viajero muy frecuente a Estados Unidos, te dan una tarjeta, y en vez de pasar con el pasaporte normal, pasas esa tarjeta que viene en código de la persona y quién es y pones la mano. Te hacen una fotocopia de la mano, identifican si eres la persona que debe de pasar y te dejan pasar directamente sin el control de pasaportes. Eso está operativo hoy por hoy en Estados Unidos. ¿Eh? Así que
dicen que lo que no pasa en América no pasa en ningún lado.
Efectivamente, vemos
una aplicación muy similar a la que estaba.
Estos ejemplos que incluso a veces uno propone como algo muy novedoso, resulta que ya están ahí a la vuelta de la esquina o incluso ya están funcionando, ¿no? Entonces con esto me refiero a la primera parte de la pregunta, en la que decíamos, esto, ¿cómo puede intervenir esto en lo que sería inteligencia artificial? ¿Qué cosas se hacen? Bueno, se hace esto y mucho más, no tenemos realmente tanto tiempo como para extendernos en esto. Ahora, ¿cómo repercute esto en la sociedad? Bueno, aquí hay un tema muy interesante, y es que muchísimas de estas técnicas en el fondo son un programa dentro de un ordenador. El corazón del sistema es un programa dentro de un ordenador. Una red neuronal artificial es un simple programa dentro de un ordenador. Entonces, el tiempo que se tarda en trasladar estos conocimientos a la sociedad es muy pequeño, porque simplemente consiste en meter el programa en el ordenador, igual que podría ser un programa de contabilidad, de facturación, de bases de datos de una empresa. Bueno, pues análogamente se introduce un programa que lo que hace es simular una red neuronal. Tiene un poquito más de complicación el que se comunique con una cámara de televisión, o que se comunique con un micrófono, o con un altavoz, etcétera, con algunos periféricos que se necesitan para capturar toda esta información visual, auditiva, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es un simple programa. Entonces, desde que digamos alguien en un despacho delante de una pizarra, un científico, investiga sobre una red neuronal, hasta que eso se traslada a la sociedad, a una sociedad que está demandando un producto que haga eso, el tiempo es mínimo, porque el tiempo es la investigación más lo que se tarda en poner el desarrollo en desarrollarlo, ese programa, y ponerlo en un ordenador. Entonces, gracias a la informática, gracias a los ordenadores, cada día se tarda menos en pasar de lo que sería la fase teórica y la fase de investigación a la fase de la realización práctica.
¿Qué es lo que estaba diciendo el profesor Peire? En definitiva, de su investigación como experto en inteligencia artificial a la aplicación de la que nos hablaba el profesor Peire, ha transcurrido muy poco tiempo, y también se han creado, porque iba a preguntarle una cosa, profesor Peire, la mayor parte de los puestos en informática hace 20 años eran impensables.
Es que no existían. Es más, incluso yo hace 10 años ya lo decía, que prácticamente el 50%, vamos, lo que es informática, electrónica, telecomunicaciones, es decir, todo lo que viene de la revolución nueva en base a la electrónica o en base a las comunicaciones, etcétera, generaría más puestos de trabajo que el resto de todas las ingenierías. Y eso, que parecía una especie de aberración o de fanatismo, pues está viendo que no. Incluso solo en la enseñanza, la cantidad de titulaciones que están saliendo derivadas de estas, de los de telecomunicaciones, informática, los electrónicos, etcétera, están generando tal cantidad de puestos de trabajo que
fíjese que a lo mejor usted no se acuerda, pero yo sí me acuerdo que usted en estos micrófonos ha dicho que hoy, y gracias a Internet, la gente viajaba más de lo que viajaba antes.
Correcto.
Cuando yo le pregunté a usted si el ordenador hacía volverse a la gente más intro, más hacia adentro y más aislada, usted me contestó lo contrario.
Sí, y además es que no me importa repetirlo. Siempre pasa igual. Cuando salió el teléfono, todo el mundo pensaba que el teléfono iba a hacer que la gente viajara menos, ¿no? Y sin embargo, el teléfono te vale para llamar el día de Navidad a la abuela y decirle: abuela, que voy a cenar contigo. Porque como no vayas a cenar el día de Navidad con teléfono, sin teléfono, adiós. Entonces el teléfono solo vale para promover más viajes también.
Bien, bueno, vamos a, aunque solo sea como artificio puramente radiofónico, vamos a poner una cortinilla y separamos esta parte, aunque por supuesto no la intervención de los dos, que puede ser en cualquier momento, vamos a separar esa parte de la siguiente, que es microelectrónica, y que como verán ustedes, están lo primero, inteligencia artificial y redes neuronales y la microelectrónica íntimamente relacionadas. Volvemos en unos segundos. Seguimos en Radio Nacional de España y seguimos dentro del espacio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Vamos ahora con esa segunda parte de nuestro programa. Es microelectrónica y en principio el que iba a hablar era el profesor Juan Peire. Bueno, en principio, profesor Juan Peire, vamos a seguir hablando usted, el profesor Juan Peire y el profesor Carlos de Mora. Y bueno, claro, yo desde fuera,
si me permites, ya que estamos intentando unir las dos, digamos que habría una manera fácil a priori de unirlo. Si la inteligencia artificial y todo lo que estaba hablando nuestro compañero de Mora en definitiva son programas de ordenador, que lo que se llama en el argot el software, la microelectrónica sería pues esos, los ordenadores o los chips que pueden soportar esos programas, es decir, cómo hacer esos chips, es decir, lo que es el hardware, para que metiéndole el software, es decir, los programas hechos con redes neuronales, con el artilugio que haya querido el programador, pueda funcionar, porque en definitiva luego tiene un ordenador, que es un aparato que físicamente se puede tocar y que pesa, cosa que un programa no. ¿No? Entonces, para construir eso, pues ahí ahora las técnicas que se utilizan son las que se denominan de microelectrónica.
Y sobre eso quería preguntarle, y además, como si no les hubiera oído a ustedes nunca, pero incluso visualmente hay documentos en donde vemos los primeros ordenadores, aquellas salas incluso que ocupaban. Luego vino el transistor y se redujeron, siguieron aumentando de tamaño como segunda, pero luego viene otro paso y se vuelven a reducir y tenemos las, bueno, los ordenadores que en muchas casas afortunadamente ya hay, otra vez reducidos de tamaño. Bueno, se pueden poner varios y entonces aumenta otra vez de tamaño para posteriormente volver a reducir. Profesor Juan Peire, esa es la visión de alguien que no sabe nada de electrónica, ni nada de microelectrónica, ni nada de ordenadores, y que además tampoco les ha oído a ustedes nunca, supongamos. ¿En dónde nos encontramos?
Pues digamos que la evolución es siempre la misma, es decir, desde uno de los primeros ordenadores que se conoce, vamos, siempre se habla del ENIAC, en 1945, hasta el día de hoy siempre se ha intentado hacer un ordenador más potente y más pequeño. Es una tendencia. Para eso ha salido el transistor, ahí empezó lo que se llamaba la electrónica de estado sólido, y lo que ocurre es que se hacían ordenadores con transistores, que tendrían N número de transistores. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo diseñar con 10 transistores que hacer un chip que tenga 100.000 o 1.000.000 de transistores. Entonces, las técnicas para diseñar tienen que ser razonablemente distintas, porque si no, hacer un diseño con 1.000.000 de transistores sería una locura si quisiéramos ir uno a uno con cada uno de esos transistores. Entonces, todos los ordenadores y toda la industria electrónica en general va a mayor reducción de tamaño, menor consumo y mayor número de transistores en un área cada vez más pequeñita, ¿no? Esa es una tendencia que no se cambia desde 1945 hasta el día de hoy.
Bueno, vamos a ver, al profesor de Mora yo le podía preguntar antes.
No, además, también es otro experto en cuestiones de ordenadores.
Sí, sí,
creo que puede hablar perfectamente de estos temas.
La pregunta, además, el placer de tenerles a ustedes dos hablando de estos dos temas es porque, bueno, no hay. Solo era un artificio el separar estas dos partes para que la gente lo sepa mejor, pero y que ahora estamos hablando fundamentalmente de microelectrónica, pero que la conexión con lo que estaba hablando el profesor de Mora, personal, profesionalmente, él mismo, pues lo tiene muy asumido, la no interrupción de estas dos cosas en su vida, ¿no? Antes se hablaba, voy a preguntar por los límites de todo esto, si los hay. Por ejemplo, al profesor de Mora yo le podría preguntar antes con las redes neuronales si el límite sería la reproducción fiel de un cerebro en un ordenador, con la complejidad de las redes neuronales que él contaba antes y que usted puntualizaba con sus distintos componentes de la neurona. El límite en la microelectrónica del que hoy podemos hablar, ¿cuál es?
Pues todavía está lejos, es decir, digamos que se están las técnicas de fabricación cada vez son más perfectas.
Exacto.
Hace pues unos años hacía lo que se llamaba los diseños de una micra, ya parecía que era una tecnología avanzada, se cambia esa tecnología por debajo de la micra, se puede llegar a técnicas de nanómetros, estamos hablando de nanómetros, lo que serían los conductores y el tamaño que deben de ocupar los transistores dentro del chip de silicio. Entonces, concretamente, para que uno se haga ideas, es decir, un ordenador tipo Spark de 32 bits, que es de los más potentes que utilizan las workstation, que se utilizan en ingeniería y en cualquier cosa informática, a lo mejor tiene 50 milímetros cuadrados. Pues bueno, hay procesadores con arquitecturas RISC, también de 32 bits, que ocupan 5, 10 veces menos. Igual de potentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las técnicas que se van intentan maximizar el número de transistores en el mínimo espacio posible de silicio, lo cual abarata los costes. Entonces, esa tendencia todavía en silicio está lejos de llegar, aunque evidentemente cuando se va reduciendo mucho el tamaño de las pistas, nos empezamos a acercar al tamaño atómico de los núcleos de silicio, y entonces, bueno, pues ahí hay una barrera provocada tanto por el tamaño, que no puedes pasar el tamaño del átomo, y sobre todo por los campos eléctricos tan intensos que se generan al tener dimensiones muy pequeñas, y aunque la tensión sea muy bajita, el gradiente de potencial es muy elevado, con lo cual ahí puede haber un límite, pero todavía se está bastante lejos de ese límite. Eso trabajando solo en silicio. Luego, a partir del silicio, evidentemente, pues van a llegar otras tecnologías distintas, trabajando con otros materiales, para seguir con la misma tendencia, aumentar la capacidad en un espacio cada vez más pequeño.
Profesor, yo quería hacer una pequeña aclaración en cuanto a la pregunta, porque preguntaba si el límite de, digamos, bueno, los sistemas basados en redes neuronales podrían ser, pues, limitar completamente el cerebro. Creo que es un tema muy interesante, además es un tema de investigación básica muy importante, que por muchos redes neuronales y muchos transistores que pongamos juntos en un ordenador, eso no es un cerebro. Ni puede llegar a ser nunca parecido, bueno, parecido sí, pero no puede reproducir las características realmente del cerebro, porque todo lo que nosotros hagamos mediante un programa y mediante un ordenador convencional, aunque el ordenador sea muy potente y muy rápido, está basado en una máquina que es completamente diferente del cerebro. Es decir, nosotros podemos simular una red neuronal, pero solamente reproducimos algunas características de ellas. No podemos reproducir bien lo que ocurre, los procesos que ocurren en una red neuronal biológica. Y esto ha sido uno de los temas centrales y más importantes de investigación en lo que sería la informática desde el nacimiento de la misma informática. Y incluso son temas muy relacionados con matemáticas. Y entonces está claro y está demostrado que mediante un ordenador, mediante un programa de ordenador, simulemos lo que simulamos, no podemos reproducir las características de una red neuronal biológica con toda fidelidad, y se nos escapan características muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso es imposible. ¿Esto por qué es? Porque ya desde los tiempos de Alan Turing, uno de los padres de la informática, ya se vio esto. A mí me gustaría, para las personas que nos estén oyendo, comentarles que si puedo hablar de decir un nombre de una revista que se vende en los kioscos y que
yo creo no solo que se puede sino que se tiene que
bueno decir. Pues me gustaría que vieran los estudiantes que nos estén oyendo, que estén interesados en esto, en el último número de la revista Investigación y Ciencia, en la versión en inglés, probablemente el mes que viene ya vendrá también la versión española, unos biógrafos de Alan Turing, que es uno de los padres de la informática, hablan de él y de estos temas de inteligencia artificial y hasta dónde podemos llegar con un ordenador. Y entonces ahí en este artículo verán un poquito ilustrado que hay una barrera que el ordenador no puede traspasar y que nosotros estamos ya al otro lado de la barrera. Es decir, el ordenador tal cual lo concebimos ahora, con un acumulador, una unidad aritmética lógica, un secuenciador, con la estructura que tiene el ordenador, por mucho que pongamos chips pequeñitos, transistores pequeñitos, etcétera, podemos ir más rápido, pero no podemos traspasar esa barrera, donde el ser humano está ya al otro lado de la barrera.
O sea, no es un problema, como podía parecer de lo que decía el profesor Juan Peire, no es un problema técnico a solucionar la miniaturización, sino es un problema más conceptual.
Efectivamente, o sea, es un problema filosófico. El ordenador es una máquina que no puede realizar las mismas funciones que realizamos nosotros. Puede hacer algunas. Es un imitador, es una sombra de nosotros, pero en realidad nosotros no somos una sombra. Entonces, quiere decirse que ya desde los principios de la informática ya se sabe que el ordenador tiene esta barrera y que o concebimos otro ordenador diferente, que puede tener transistores, etcétera, etcétera, también, pero con una estructura de funcionamiento completamente diferente, o ahí hay un límite que no sabemos cómo sobrepasarlo. Es interesante que los alumnos que estén interesados vean este artículo sobre Alan Turing en Investigación y Ciencia, que es muy clarificador y es muy bonito. Yo creo que me va a interesar.
Bueno, yo, en principio, la manera que tengo siempre de definir ese paradigma, hasta dónde llega, ¿no?, el ordenador, etcétera, yo voy bastante más allá. Es decir, en definitiva, un ordenador puede hacer lo que diga el programa que haga. El problema es ver si somos capaces o no de hacer ese programa, que será mejor o peor. Porque aplicaciones, digamos, avanzadas, que hace unos años pensaban que eran cuasi inexistentes, como un coche sin conductor, pues bueno, pues ya existen prototipos. El que los cazas pues solo los pueda accionar un piloto concreto con un reconocimiento de voz, eso es, hoy por hoy está funcionando. Y son aplicaciones impensables hace unos años y que ahora, bueno, pues son ya de la tecnología, como este caso que decíamos para entrar en los Estados Unidos. Es decir, que son aplicaciones muy sofisticadas y que se hacen porque, bueno, existe un programa con luego un soporte que tiene debajo. Entonces, ¿qué es lo que es el hombre? Pues el hombre, lo que es muy difícil definirlo, es muy anárquico. Entonces, bueno, pues tomar unas cañas, pues un ordenador, pues va a ser muy difícil que lo haga, pero a lo mejor porque nadie pretende que el ordenador se alimente de esa manera, ¿no?
Profesor Peire y Mora, les puedo hacer una pregunta que a lo mejor es una cosa absolutamente elemental, pero una de las cosas más molestas que tienen los ordenadores actuales es el molesto ruido que hace un aparatito tan convencional como un ventilador. Uh-huh. Los ordenadores siguen funcionando con energía eléctrica y todavía no estamos empleando superconductores. Es decir, se disipa energía y al hacerlo más pequeño, la disipación de esa energía es más difícil, ¿no? ¿Cómo se está solucionando esto? ¿Me he explicado?
Sí, perfecto. Luego le paso la palabra a mi compañero Carlos, pero vamos, cualquiera que tenga un ordenador verá que los chips se calientan. Es decir, tienen corriente, se alimentan con una tensión, y luego tienen el silicio metido ahí dentro con unos transistores que están. Si uno abre un ordenador de estos que se compra por ahí y ve, por ejemplo, el Pentium 2, pues ya viene con unos radiadores de calor bastante considerables, bastante grandes. Es decir, que el chip ese de silicio se pone a una temperatura bastante elevada. Y hay una tecnología y hay toda una, digamos, técnica y tecnología para alimentar mejor esos chips, esos circuitos, para distribuir y optimizar el consumo de corriente, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera que haya abierto y despiezado un ordenador verá que existen radiadores pues convencionales, de estos negros, para disipar el calor.
Bueno, yo sí. Con permiso también de mi compañero, que es el que realmente es un experto de esto y yo no, quiero decir también que los transistores, cuanto más pequeños, menos consumen. Es decir, que incluso se habla de que el límite en la fabricación de un transistor es que cambie de estado solamente pasando un electrón de un lado a otro de una barrera. Entonces, aunque nosotros metamos muchos transistores, si esos transistores consumen menos porque son más pequeños, pues quiere decirse que tampoco aumentamos mucho el consumo del ordenador. Podríamos poner un contador al ordenador para ver cuánto consume, por ejemplo, un 286 de hace 15 años y un Pentium de los de ahora. Entonces, veríamos que el incremento de consumo no es proporcional a la diferencia en el número de transistores que lleva dentro, porque los transistores, cuanto más pequeñitos son más rápidos y manejan menos energía porque el número de electrones que tienen que circular es menor. ¿De acuerdo?
Perfecto. Bueno, había, se me ocurren, antes, yo creo que son economistas los que dijeron la expresión, cuando incluso en este país se hablaba de reconversión, se dice, la reconversión genera paro, en primera aproximación, y posteriormente genera pleno empleo. Pero si no se pasa por la reconversión, vamos al paro estructural. Y con la informática pasa lo mismo, o sea, es decir, todo esto está generando y está absorbiendo al mismo tiempo que creando, pero está clausurando también muchos puestos de trabajo. ¿Se puede aplicar la expresión de los economistas? O sea, la reconversión genera en principio paro, máquinas que hacen toda una serie de labores, para luego generar empleo. ¿También la informática sigue la misma ley?
Hombre, es peligroso hablar de leyes macroeconómicas, ¿no? Digamos que, centrándonos un poco en la informática, lo que está haciendo es transformar el tipo de trabajo. Es decir, que antiguamente un coche un automóvil a lo mejor tenía el valor de un 99 o el que 100% era mecánico y electrónico no tenía nada. Hoy por hoy el valor de un coche, pues a lo mejor está el 30-40% del precio del coste del coche es electrónica. Sin contar que el diseño de ese automóvil se ha realizado con técnicas totalmente electrónicas ya. Es decir, no solo el diseño del automóvil, sino luego las partes y componentes del automóvil. Por ejemplo, el ABS pues tiene electrónica, los airbags tienen electrónica, los sistemas de frenado tienen electrónica. Entonces, bueno, pues hay un conjunto de elementos electrónicos dentro de los automóviles que antiguamente no existían. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues todos esos puestos de trabajo que hacían a lo mejor la rueda del coche y el freno del coche, pues ha tenido que modificarse. Entonces, ha habido una adaptación provocada por las exigencias que provocan todas estas tecnologías. Que se reduzca o no el paro, normalmente a lo mejor va por otro lado. Es decir, ¿cuántos puestos de trabajo se crean? ¿En qué condiciones son? ¿Cuánto cuesta el puesto de trabajo? Etcétera. Evidentemente, lo que también está pasando es, por las curvas de aprendizaje típicas estas que enseñan los economistas, que el ratio de personas o de horas de hombre que se necesita para fabricar un coche se está disminuyendo también. Con lo cual, ¿genera o no genera eso el paro? No, el problema viene de otro lado. Es decir, no se puede achacar a una tecnología que encima es la que más puestos está generando de trabajo, que sea al mismo tiempo la causante de ese paro. Evidentemente, lo que hay son transformaciones laborales, y entonces en el transitorio, posiblemente, sí. Y eso es uno de los grandes problemas, digamos, sociales de nuestra vida. Es decir, que la educación permanente cada vez se considera como más elemental y más importante. Es decir, todos los puestos de trabajo han sufrido una transformación en los últimos años. Y esa transformación cada vez será más rápida. Eso se está viendo ya. Con lo cual, tendremos que acostumbrarnos a ese nuevo tipo de...
Sí, quería comentar un poquito también. El problema del paro realmente no es un problema informático, es un problema económico que tienen que resolver los economistas. Es decir que...
No, entre todos tenemos que resolverlo, ¿no?
Todos, los políticos y tal, ¿no? Pero lo que sí está claro es una cosa, y es que cada vez cuesta menos trabajo fabricar lo mismo, ¿no? Es decir, una sola persona produce pues 10 veces más que esa misma persona a lo mejor hace 20 años, ¿no? Pero también es cierto que nosotros en nuestras casas tenemos 10 veces más bienes, más cosas que las que había antes. Es decir, ahora muchísima gente tiene 2 y 3 coches. Es decir, que por un lado producimos más bienes con menos personas, pero es que también somos capaces de comprar esos bienes y de utilizarlos. Entonces creo que hay un poco el equilibrio entre la oferta y la demanda es lo que juega un papel importante, ¿no?
Y en cualquier caso la interdisciplinariedad de todo. Quedan 2 minutos. Profesor Juan Pérez, profesor de Mora, como ingenieros, como investigadores, como docentes, ¿qué les hubiera gustado a ustedes que les hubieran dicho, muy brevemente, para despedirse, cuando ustedes estaban en ese proceso de aprendizaje continuo al que aludía el profesor Juan Peire, pero en las aulas? ¿Qué les hubiera gustado que le dijeran?
Hombre, yo creo que lo más importante es que no solo que me lo hubieran dicho, sino lo que siempre yo intento transmitir es que lo importante es aprender a aprender. Es decir, enseñar a aprender, porque vamos a tener que estar aprendiendo durante toda nuestra vida. Eso es el mensaje.
Despídase, profesor de Mora.
Bueno, yo me parece muy interesante el que aprendamos en la universidad que lo que nos están enseñando es para que se vierta en la sociedad, es decir, para satisfacer la demanda de la sociedad. Entonces yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta que cuando está haciendo lo integral, cuando está estudiando cómo se hace un programa, etcétera, 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 que eso, aunque a él en ese momento no le parezca que es así, eso lo va a utilizar alguien después, que es muy importante lo que está haciendo.
Pues seguiríamos hablando con ustedes dos y de estos temas y de otros que también tienen que ver con ello. Profesor Juan Peire, muchas gracias por haber estado aquí. Profesor de Mora, muchas gracias por haber estado aquí y espero que se repitan estas conversaciones.
Cuando queráis.
Hasta pronto.
Hasta pronto.